12:20, 11:20 en Canarias. Ahora su COPE más próxima.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Soy Antín Teruel y en COPE más Castellón, hoy martes 25 de enero, queremos hablar y tenemos como invitados a Patricia Puerta, vicepresidenta de la Diputación, diputada de Bienestar Social. A Domingo Martínez, programador del Auditori de Villarreal. Por supuesto, tenemos nuestra cita con Ivanoa Ortega, Bambando, Turisme y Experiencias. Nuestro espacio de Cáritas Contigo con Marisa Villarroch. Con Miguel Ángel Mulet, del Ateneo Cultural de Castellón. Y, por supuesto, nuestra cita con Ceracope y Pamesa, con Alberto Marco, a partir de la 1:30. Pero antes, damos paso a la información con Quique Rodríguez.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Hola, Quique, com està l'actualitat?
Castelló torna a ser exemple a tot el país en donació d'òrgans, per exemple. Va ser la província de més donacions d'òrgans, 93, d'un hospital que no compta amb la infraestructura que requereix, que no és centre trasplantador. A més, un altre exemple de solidaritat per part dels castellonencs, la que mostra la cifra de donacions de sang al llarg de l'any 2021. La Comunitat Valenciana ha recuperat els nivells previs a la pandèmia i suma a la província de Castelló 1.558 nous donants al llarg de 2021. Les donacions van possibilitar aconseguir fins a 18.690 unitats de sang. Cada donació possibilita salvar fins a 3 vides. Acabem d'escoltar a Herrera en COPE com s'analitzava la tornada de les bodes que s'han anat posposant per la pandèmia. El gerent del restaurant, el Coso de Burriana, Enrique Ortuño, ha lamentat que ha hagut alguna parella que s'ha vist obligat a suspendre el seu enllaç en fins a 6 ocasions i ja veu com la situació ha millorat de cara a que els nous matrimonis puguen reunir-se amb els seus sers volguts. L'Ajuntament de Moncofa presenta al·legacions contra el deslinde presentat per el Ministeri per a la transició ecològica que afecta 525 metres entre la marxa esquerra del riu Belcaire i l'avinguda Mare Nostrum. I la Policia Nacional investiga el presumpte homicidi d'una dona de 76 anys que va ser hallada sense vida el diumenge a un baix de la seva propietat a un edifici del Grau de Castelló i a la que li faltava el bolso.
El Instituto Odontológico de Castellón en el Grau y en su clínica del centro de Castellón patrocinan este espacio deportivo.
Els dos representants de la província de Castelló al grup segon de Primera Federació juguen demà. El Club Deportiu Castellón vol sumar un resultat positiu davant el Sant Luqueño per a ficar junt els fantasmes després de 4 partits consecutius sense guanyar. Sergi Escobar continuarà sense comptar amb Pablo Hernández, recupera a Kevin Sibile. Per la seva banda, el Villarreal B, campió d'hivern i líder del grup segon de Primera Federació, visitarà el filial del Sevilla. Els dos jugaran a les 9 de la nit. I a circulació condicionada per obres, tallat un carril de l'AP7 a Benicàssim cap a Orpesa i en Santa Magdalena de Polpís en els dos sentits. Lluís, el sol, se'n van les pluges, tenim 13 graus de temperatura, Moisés Camuñas.
Buenas tardes, esperamos para las próximas horas en la provincia de Castellón que vayan remitiendo las precipitaciones y que queden intervalos nubosos en el cielo. La cota de nieve se mantendrá sobre unos 1.200 o 1.400 metros. En cuanto a las temperaturas, hoy no presentan grandes cambios, son ligeramente más altas, con máximas de 15 grados en Castellón de la Plana y de 15 también en Vinaroz. Y si nos referimos al viento, seguirá del nordeste en el litoral e irá menos con el paso de la tarde, mientras que en el resto continuará flojo y del este. Si nos fijamos ya en la jornada de mañana miércoles, esperamos en Castellón tiempo estable en general, con cielos poco nubosos o despejados. Por último, las temperaturas mañana no presentarán grandes variaciones, con unas mínimas de 4 grados en Castellón de la Plana y también en Vinaroz, mientras que las máximas serán de 15 grados en Castellón de la Plana y de 14 en Vinaroz. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Y con Setu Clínica Dental Re pasamos las portadas de los dos diarios de pago que se editan en la provincia de Castellón. El Mundo Castellón al Día titula: caso subdelegación, intervención del Estado no justifica los gastos. Elabora un contundente informe para el juzgado en el que se detecta gastos y contratos fraccionarios sin justificar. Observa supuestos gastos en comidas sin interés público. Por su parte, Mediterráneo titula lo siguiente: más de 3.500 alumnos están ya en cuarentena por el COVID. Un total de 445 profesores de coles de la provincia estuvieron aislados o de baja a lo largo de la pasada semana. 2 de cada 10 castellonenses han pasado la enfermedad, que en 2 días deja otros 8.100 contagios en Castellón. Y las residencias de la tercera edad se hallan al límite por las bajas del personal y no encuentran sustitutos. En cuanto a la foto central de Mediterráneo, es de toreros. 5 dobletes históricos. Un serial de élite para marzo y junio. Manzanares, Roca Rey, Morante, El Juli y Emilio de Justo harán el paseo 2 veces en Castellón. Por su parte, la fotografía central de El Mundo Castellón al Día es sobre la directora general de la Guardia Civil de visita en Castellón. La directora general de la Guardia Civil, María Gámez, mantuvo ayer lunes una reunión de trabajo con los responsables de la Guardia Civil en Castellón.
En Setu Clínica diseñan tu mejor sonrisa, especializados en la detección, tratamiento y prevención de las patologías de la boca. Trato totalmente personalizado. Cuentan con especialistas cualificados para tratar cada uno de los casos. Todo un espacio que transmite bienestar, confianza y optimismo. Deja tu sonrisa en buenas manos y en grandes profesionales. Setu Clínica, en Villarreal, Avenida Pío 1230. Setu Clínica, tu clínica de confianza. Sígueles en redes sociales y verás resultados de pacientes reales.
Herrera en COPE.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Nos ponemos en contacto con Diputación y concretamente con la vicepresidenta de la Diputación, Patricia Puerta, puesto que este 2021 ha realizado varias visitas y también ha llevado varias ayudas para temas sociales. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Patricia.
Buenos días, ¿qué tal?
Muy bien, ¿cómo estamos encarando este 2022, Patricia?
Pues con la faena hecha, con los deberes hechos y con las pilas muy cargadas, la verdad que con mucha ilusión, porque la verdad es que las áreas que llevo en Diputación son áreas muy bonitas, de mucho trato directo también con las personas, con las vecinas y vecinos de todos los municipios de nuestra provincia, y la verdad que con mucha ilusión. Lo enfocamos el inicio con mucha ilusión.
Uh-huh. Patricia, haciendo un repasito, que seguro que me dejo muchísimas más cosas, la Diputación ofertó no hace mucho, o dio no hace mucho, 9.000 euros a la Asociación SPAM.
Uh-huh.
En materia de igualdad y prevención de violencia de género.
Exacto, pues es una asociación también, como muchas otras que trabajan en diferentes ámbitos de bienestar social y en este caso también de igualdad. La verdad es que sin el trabajo que hacen todas estas asociaciones sin ánimo de lucro, a las administraciones no sería imposible llegar hasta donde llegan todas ellas. Yo agradecer, aprovecho la oportunidad que me dais también en antena para agradecer la labor que hacen todas ellas, porque es encomiable. Es encomiable, en muchos casos cuentan con muchísimo voluntariado y en otros, pues bueno, pues gracias a las ayudas de administraciones pueden permitirse el pago de ciertos profesionales para dar un mejor servicio, si cabe, a los asociados, ¿no? Y la verdad es que, ya os digo, que sería imposible el trabajo que se hace en materia de bienestar social sin contar con todas ellas.
Pues ahí queda dicho, y además el dicho de siempre, de bien nacidos es ser agradecidos, y la gente voluntaria tiene un mérito excepcional.
Uh-huh. Efectivamente, así es.
Bueno, pues concretamente en este proyecto, me corriges, fueron 7.000 euros para acompañamiento a la inserción sociolaboral de mujeres en riesgo de exclusión social y 2.000 euros para la puesta en marcha de un taller para la prevención de violencia de género.
Efectivamente. Están trabajando más a fondo, ¿no? Si cabe, todo el tema de relacionado con igualdad y bueno y con la lacra esta que nos persigue permanentemente de la violencia de género, la violencia machista, que cada año, como podemos comprobar, mata a demasiadas mujeres, ¿no? No tendría que haber ni una más que cayese en manos de sus parejas y tampoco los hijos o hijas de estas parejas, ¿no? Que al final por una venganza entre parejas matan también a menores. Lo cierto es que esta asociación son proyectos que nos han ido presentando por la línea que tenemos de concurrencia competitiva. Todas las subvenciones que aglutinan para este 2022 también van a estar, todo lo que son subvenciones por concurrencia competitiva, así como convenios, que diferentes convenios que se realizan con distintas entidades sectoriales. Y bueno, pues este año vamos a llegar hasta el 1.200.000, lo que vamos a poder disponer en presupuesto para ayudar precisamente a estas entidades con programas como los de SPAM, de contra violencia de género en materia de igualdad, y también con otro tipo de programas en materia de bienestar social.
Es decir, Patricia, tal y como lo he entendido, todo aquel o aquella asociación que ahora mismo necesite una subvención de Diputación tiene que ir a concurrencia competitiva y ahí expone su base, ¿no?
Efectivamente. Además, son valoraciones totalmente objetivas que realizan los técnicos, no la parte política, no entramos a valorar los proyectos que presentan las asociaciones, son valoradas por todos los proyectos que se presentan en Diputación, son valorados por técnicos y por técnicas profesionales en la materia, y de una forma, como os digo, totalmente objetiva. Hay una serie de criterios que aparecen en las bases y cualquier asociación que realice actividades en materia de bienestar social puede presentarse a este tipo de concurrencia competitiva, así como la otra línea que sacamos también en materia de, esa sí que es específica de igualdad, que pueden participar también entidades que se dedican a ello, ¿no? A trabajar programas específicos en materia de igualdad. Esa línea en concreto, la de el programa específico de igualdad, tiene una línea única, es decir, no entra dentro del 1.200.000 que comentaba anteriormente de bienestar social. Uh-huh. Es una línea que tiene, este año contará con 30.000 euros específica solamente para materia de igualdad.
Claro, aquí estamos comentando y diciendo que son 135 los municipios y que puede cualquier asociación, evidentemente para eso es la Diputación, acercarse a vosotros para pedir ayuda, claro.
Efectivamente, así es.
Y concretamente esos 2.000 euros, que es para un taller para la prevención de violencia de género dirigido a alumnos y alumnas de entre 12 y 16 años. En este caso fueron institutos de Baidalba, Cabanes, Vilafranca, Benasal o San Mateu. ¿Qué importante es la educación, Patricia?
Es básico y eso me lo oiréis decir en todas partes, porque sin la educación esta sociedad no crecería en condiciones, ¿no? Todos los valores, todos los elementos que nos hacen madurar como personas vienen a lo largo de la educación, y es muy importante la educación que tienen en casa, pero también la educación que se recibe en los centros escolares y desde bien pequeñitos. O sea, hay que educar en igualdad. Son valores que por desgracia en estos últimos años parece que los estamos perdiendo, que estamos yendo hacia atrás en vez de hacia adelante, y por eso desde las administraciones es importantísimo que sigamos peleando y cada vez más, si cabe, en apoyar aquellas entidades y apoyar programas propios también en materia de educación en la igualdad.
Uh-huh. La verdad es que has dicho algo muy importante. Estamos en el siglo XXI y que tengamos que seguir hablando de esto, verdaderamente hay que reflexionar. Exacto. En serio, de cómo lo estamos haciendo todos, ¿no? Porque todos ahí hacemos lo que tenemos, sí.
Uh-huh. Todos podemos aportar nuestro granito de arena a mejorar la sociedad, todos y todas. Eso, que a nadie le quepa la más mínima duda de que en su mano tiene poder para cambiar, aunque sea un gesto pequeñito, pero tiene poder para cambiar cosas para mejor para la sociedad.
Patricia Puerta, vicepresidenta de la Diputación, pues muchísimas gracias por haberte acercado a los micrófonos de COPE Más Castellón, y evidentemente que sepa todo el mundo, todos los municipios, que tienen una puerta abierta para igualdad y bienestar social.
Muchísimas gracias a vosotros, como siempre.
Ese granito de arena en educación imprescindible, y también en cuanto a donación de órganos. Quique Rodríguez habla con el presidente de Alcer Castalia, Juan Domènech.
Castellón, en los últimos años y otra vez en 2021, fue líder en donación de órganos. Y además es líder mientras aquí no podemos, no se puede trasplantar un órgano, no se puede trasplantar a los enfermos renales en particular, sino que tienen que trasladarse hasta Valencia. Presidente de Alcer Castalia, Juan Domènech, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días. Bueno, efectivamente, una vez más, es decir, lo que se constata es que Castellón da, pero no recibe. Entonces, sí que damos solidaridad, sí que efectivamente hay que felicitar a todos los profesionales que han hecho este logro. Claro, ser número uno en España en un hospital como el nuestro no es nada fácil. Y eso se debe, evidentemente, a la solidaridad de los ciudadanos y también al saber hacer de nuestros profesionales. Sin embargo, no se nos trata, es decir, yo solamente quisiera que nos tratasen con cariño. Si yo recuerdo que un día le dije a un director de ella, quiero que nos trates con cariño. Dice, no, yo trato igual a toda la comunidad. Y digo, demonios, eso es lo que te estoy pidiendo. Lo que estamos pidiendo es igual trato sanitario que el resto de nuestra comunidad. Y en cuanto al centro de trasplantes de Castellón, la verdad que no está ocurriendo. Después de comprometerse, después de curar en arameo, que sí que vendría, resulta que están primando un hospital como es el Clínico de Valencia, porque hay que decirlo así, están haciendo un macro complejo que nos va a restar a nosotros posibilidades en nuestra provincia, tanto sean los hospitales de Vinaros, por ejemplo, que estábamos, es un desastre lo que está ocurriendo en ese hospital, y a nosotros nos van a dejar como hospitales comarcales, ¿no? Cuando se comprometieron aquí tendríamos unidades de trasplantes, pues no han dado ni un solo paso en esta dirección, ni un solo paso. Yo a veces me sorprende que lo que son los partidos políticos no hayan tenido, no tengan ambición por mejorar lo que son las infraestructuras sanitarias de Castellón, que se han quedado obsoletas, que no podemos tener un hospital que para sacar a un enfermo del que está contra la ventana tengamos que desmantelar toda la habitación sacando armarios, camas, sillones y poniendo en vida la vida de las personas que están ingresadas. Eso ocurre aquí en Castellón, ¿vale? Y a veces me avergüenzo yo de nuestros representantes políticos de que no saben defender como nos merecemos en Castellón nuestras infraestructuras sanitarias.
Porque cada vez hay más donaciones de órganos.
Pues mira, yo te puedo contar, Quique, yo cuando me enteré de esta noticia, que no me sorprendió, tenía que llegar porque íbamos en una línea ascendente. Tampoco se me faltan las lágrimas, porque eso significa mucho en que la ciudadanía, como responde la ciudadanía en Castellón, está tomando esto de la donación como algo normal. Lo que no es normal es no ser donante. La ciudadanía de Castellón está viendo que la normalidad, porque es que se salvan muchas vidas, y es, creo que es una obligación del ser humano ser humanista, y efectivamente unos órganos que aquí no sirven para nada, que en ese espíritu de solidaridad, en esos momentos difíciles, no nos olvidemos, no olvidemos esos momentos difíciles, para que la gente pues es valiente al tomar este tipo de decisiones. Y yo me siento orgullosísimo de ser de Castellón, pero muy orgulloso.
Porque recordemos, 93 donaciones, es una cantidad enorme, es una cantidad que se dice muy fácil, pero es que son 93 vidas que desgraciadamente se han perdido por un lado, pero que se han podido recuperar, ¿no? Que se han podido mantener en otras personas gracias a ello.
Efectivamente, bueno, vidas son muchísimas más, porque claro, se salvan muchas vidas en una donación. Y esto hay que ponerse también en el caso de los profesionales de Castellón, de los servicios sanitarios de Castellón, que están en esta cuestión. Es un enorme sacrificio de trabajo, de horas, de esfuerzo. La verdad que tenemos unos magníficos profesionales, pero resulta que no tenemos los condicionantes necesarios para que estos profesionales, que se merecen también que su carrera profesional se desarrolle, ¿no? Y no está ocurriendo esto. Es decir, tenemos especialidades que todavía no las tenemos, como es una cirugía torácica. Con la cirugía torácica, pues para Valencia, la cardíaca para Valencia, y así nos va en Castellón, así nos va.
Juan Domènech, presidente de Alcer Castalia, que llegue pronto esta reivindicación, que de normal al final la conseguís, pero desgraciadamente hay que esperar mucho tiempo hasta que se cumplen con las promesas que se hacen aquí en la provincia de Castellón, sobre todo en materia sanitaria.
No, lo que pasa es que hay que acostumbrar a los políticos a no solamente que prometan, sino que cumplan, que cumplan.
Muchísimas gracias, un fuerte abrazo.
Vale, muchas gracias, y que vosotros.
Pues nos hacemos eco de esa reivindicación.
Herrera en COPE.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Comenzando este 2022, ya estamos finalizando este mes de enero, pero queremos saber la programación del Auditori de Villarreal. Tenemos con nosotros a su programador, Domingo Martínez. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
Pues nada, a la espera de que nos cuentes todo lo que va a ocurrir próximamente en el auditorio.
Bueno, pues os cuento un poco. Bueno, lo que ahora tenemos ya en puertas es el tema del abono de teatro, que para el que no se lo haya sacado, que sepa que aún puede acceder a él, trasladándose a las oficinas del auditorio de 10 de la mañana a 2 de la tarde. Tiene un precio de 30 euros, incluye tres obras. Una que se celebrará este próximo viernes ya, el día 28 de enero, que se llama Puertas Abiertas. Una de las protagonistas es Cayetana y el Cuervo. La otra es el viernes 25 de febrero, que se llama Un Hombre de Paso, y el protagonista principal es Antonio de la Torre. Y la otra es el viernes 8 de abril, que se llama El Hombre Almohada, y tiene como coprotagonistas a Belén Cuesta y Ricardo Gómez. Por si alguien no lo recuerda, es el niño de Cuéntame.
Tengo que decirte, Domingo, que de momento lo que estás contando son primera fila.
Bueno, sí, hemos querido de alguna manera volver a recuperar un teatro de calidad, de nivel. No por ello, falto de contenido, porque las tres obras tienen un contenido bastante bastante social y bastante impactante. O sea, que no es el hecho solo de traer caras conocidas, sino que traer buenos trabajos de buenos actores que casualmente o que gracias a sus trabajos son conocidos.
Domingo, yo entiendo que la función de un programador es muy interesante, ¿no? Porque tú tienes que ver primero las obras.
Sí, claro, yo tengo que ver primero las obras, para eso viajo, y para eso voy a festivales, y para eso me traslado en temporada tanto a Madrid como a Barcelona. Pero también hay que entender que un programador, su misión es intentar ofrecer espectáculos para todo el mundo. Y cuando digo para todo el mundo, quiere decir para todo el mundo, o sea, desde gente más joven, desde infantiles, en la media de su presupuesto, evidentemente, pero intentando llegar a todo el mundo. O sea, la semana pasada tuvimos el espectáculo de Paz Padilla, que se llenó el teatro completamente, y bueno, eso también es necesario hacer a Paz Padilla, es necesario hacer este tipo de obras, es necesario hacer obras en valenciano, es importante hacer todo tipo de teatro, evidentemente siempre dentro de un presupuesto y que el presupuesto te dé la opción para hacerlo, pero sí, la intención es, más que intención, es un compromiso, ¿no?, el que tiene un programador, ¿no?, con la cultura y con intentar mover conciencias o intentar aportar algo a las personas y que se hablen del teatro con un granito más de algo que se puedan llevar a casa.
Estás hablando mucho del presupuesto, Domingo, ¿y qué presupuesto has tenido?
Para estas obras el presupuesto que he tenido es bastante elevado, porque son obras caras. Tú sabes muy bien que yo no hablo de números concretos, esto es una labor que deben de hacer los políticos, no yo, pero no me refiero a que haya más o menos presupuesto, me refiero a que si hay mucho presupuesto, evidentemente se pueden traer muchas cosas. También tengo clarísimo, Antín, que es muy difícil contentar a todo el mundo, porque todo el mundo o mucha gente tiene opciones diferentes, le gustaría ver trabajos diferentes, pero bueno, tienen que entender que nosotros nos regimos por lo que está en el mercado. O sea, no podemos traer algo que no exista o algo que ya no esté en temporada. Las obras de teatro, muchas mucha gente ve, ay, es que esa obra la puedes traer, sí, pero es que sabes que esa obra ya no está en temporada, terminó hace un mes o termina temporada en Madrid. Claro, la ven en una cartelera de Madrid, se creen que está al alcance de todo el mundo, para todo el mundo. O traer, por ejemplo, grandes musicales, los grandes musicales que se ven en Madrid no hacen giras de teatros pequeños como el de Villarreal, porque el teatro de Villarreal no es pequeño, y bueno, muchas veces no se puede acceder a todo, pero se intenta, ¿eh? Puertas abiertas viernes 28 de enero, Un hombre de paso viernes 25 de febrero, uh-huh, y El hombre almohada el viernes 8 de abril, además de otras cosas que se van a añadir a la programación, evidentemente, como viene siendo ya costumbre, asociaciones locales, otro tipo de propuestas. Para el Día de la Mujer vamos a tener una propuesta, después, uh-huh, vamos a tener también al mes de marzo un musical para niños, que ya lo hablaremos.
Ya lo hablaremos, muy bien.
Con más detalle, para, uh-huh, para que también puedan venir los nenes pequeños a ver un musical, bueno, adaptado a las posibilidades del Teatro de Villarreal, de auditorio. Pero bueno, sí, vamos a ir caminando, ¿no? Todos los meses para ir haciendo una programación atractiva y que la gente de Villarreal se sienta a gusto con la programación del auditorio.
Lo importante, Domingo Martínez, programador del Auditorio de Villarreal, es que esto ya está en marcha y que estamos volviendo a tener contacto con la cultura.
Exactamente, esto ya está en marcha y, como he dicho antes, aunque dan abonos, aún se pueden abonar por 30 euros para las tres obras, de 10 a 2 en el auditorio, y después, evidentemente, se podrán comprar entradas sueltas para cada una de las obras, para la persona que le parezca oportuno, que le interesa ver una obra. Las entradas individuales están ya puestas a la venta y seguirán a la venta siempre hasta el día de la función, evidentemente.
Y también en taquilla, ¿no? Un poquito, Domingo.
También sí, se podrán sacar en taquilla, pues como una hora antes de la función, que es cuando se abre taquilla, uh-huh, y después, bueno, hay una atención al público de 10 a 14 horas todos los días, en las que también se pueden comprar entradas, y después también hay una página donde se pueden comprar entradas en online, que se llama entrades.vila-real.es.
Muy bien.
Entrades.vila-real.es.
Guión medio. Muy bien, muy bien. Pues yo creo que nos has dado toda la información, Domingo Martínez, programador del Auditori de Villarreal, y tengo que decirte que has empezado con grandes figuras.
Muchas gracias.
Pues fíjate, si son grandes las figuras que puedes disfrutar en el Auditori de Villarreal. Por cierto, en un momentito nos vamos a poner en contacto con Ivanoa Ortega, Bambando, Turisme y experiencias. En un momentito.
¿Te despiertas por las noches? ¿Te levantas con cansancio o dolor de espalda? Dontescans tiene la solución. Medifarm, de Farmaflex. El colchón de calidad con certificado médico europeo. Ahora con un 30% de descuento. Y para sacarle todo el partido a tu salud, al comprarlo, Dontescans te regala el cheque descanso para canjear en masajistas, farmacias o disfrutar de un mes de gimnasio gratis. Dontescans, más de 20 años ofreciendo descanso en Villarreal. Avenida de Francia 6, junto a estación.
En Muebles La Fábrica cumplimos 80 años junto a ti. Por eso sabemos de muebles y también de rebajas. Descuentos de hasta el 50% y el transporte y montaje gratuitos. Ven a las rebajas 80 aniversario de Muebles La Fábrica. Solo nosotros podemos ofrecerte tanto por tan poco. En Castellón, en Media 91, sin ir más lejos. Compra también en muebleslafábrica.com.
En caso de un procedimiento tributario o delito de carácter económico, confíe en un experto. En Ibáñez y Ferrandis Abogados son especialistas en derecho tributario y penal económico. Más de 30 años de experiencia y los mejores abogados puestos a su servicio. Contácteles en su web y en el 964-066890. Ibáñez y Ferrandis Abogados. Compromiso, pasión y resultado.
Herrera en COPE.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Ahí pa' mí, míralo, míralo. Ahí pa' mí, un poquito nomás. Ahí pa' mí, arriba, ahí pa' mí, con la pegatina. No estoy disponible para lo imposible. Si no te veo, no renuevo posibles. Ando perdido en la calle de los remedios. No estoy acabado si aún no me empezó. estado. Estoy abierto por si aún cabe algo. La colisión está a punto de hacer efecto. Quiero oírte cantar, desnudar tu silencio. Quiero verte por dentro, sé tu felicidad. Dos, súbelo.
Llega el momento de Bambando, Turisme y Experiencias. Y lo que queremos es eso, tener experiencias y hacer turismo por Castellón. Y para eso, qué mejor que ir de la mano de Ivanoa Ortega. Hola, ¿qué tal?
Buenos días a todos, ¿qué tal?
Buenos días, pues como ves, con mucha energía. Tengo muchísimas ganas de darme una vuelta contigo. ¿Por dónde me vas a llevar?
Pues mira, hoy, si os parece, vamos a parar, que ya hicimos una breve parada. Hablando de la Plaza Mayor, hablamos de la Plaza de la Hierba, que está en la esquina con la calle Colón. Pero hoy me gustaría que nos fijáramos en el edificio que tenemos a la otra parte de la calle Colón, que es la Llocha del Cánem, la Lonja del Cáñamo.
Ajá. Ya estamos situados. Muy bien.
Ya estamos situados. Pues fíjate, este edificio, lonja, viene de la palabra logia, que significa soportal. Entonces, nos tenemos que remontar al siglo XVII, sobre el año 1606, que tardó unos 10 años en construirse, esos arcos que vemos de medio punto, con esas columnas de orden toscano, que eso estaba diseñado ¿para qué? Pues para ser lugar de refugio de esos puestos que hablábamos que estaban en la Plaza de la Hierba. Curiosamente, los canteros que trabajaron en nuestro Fadrí trabajaron también en la lonja, al nacer esos soportales. Bueno, pues se construyó, pero fíjate que con el paso del tiempo pues se le dio otros usos. Hubo una familia en 1792 que pidió permiso para construirse la casa encima.
Interesante.
Que es el edificio que vemos ahora, en la parte alta. Además, aquí si nos fijamos en la fachada, sobre todo para cuando volvamos a pasar por allí, nos tenemos que fijar en los balcones que tiene. Luego tiene un balcón corrido de hierro muy interesante y luego tiene unos óculos ovalados en horizontal, no son totalmente redondos. Pero sobre todo lo que me gustaría hablar es de la fachada. ¿Recordamos cómo es un poco la fachada? ¿Tú recuerdas algo en tinte cómo es la fachada?
Sí, tengo una imagen. Vamos a
no
recordar la fachada.
No es una fachada, digamos, normal, está pintada.
Muy
efectivamente.
Bien.
Pues originalmente las pinturas que se realizaron fueron de un pintor de la provincia llamado Joaquín Oliet. Joaquín Oliet, si hablamos de él, es un pintor que nació en Morella en 1775. Y fíjate, a diferencia de, hemos estado hablando ya de algunos pintores de la provincia, que muchos de ellos fueron becados por diputación, hemos comentado alguna vez, pues Joaquín Oliet venía de una familia con recursos, entonces sí que no tuvo problemas que su familia le enviara a estudiar y le pagara estudios. ¿Y dónde fue? ¿A Valencia? Pues a la Academia de Bellas Artes de San Carlos, que eso también nos suena, que lo hemos comentado ya alguna vez. Además trabajó directamente con José Vergara, uno de los pintores de la época más importante de Valencia, con José Camarón, que también lo conocemos. Pero fíjate, de Joaquín Oliet sobre todo conocemos su faceta de pintor de frescos.
¿Esos son los que están en la Llocha arriba?
Efectivamente, ahí mismo tenemos tenemos esos frescos ahí. Oliet lo que pintó fueron las cuatro alegorías de las estaciones.
Muy bien.
Lo que pasa es que está algo deteriorado y sí que es verdad que hubo una intervención posterior de otro pintor intentando respetar al máximo el original de Oliet, pero hay alguna variación. Y sobre todo, si queremos ver obra de Oliet, ¿qué tenemos que hacer? Pues pasear por la provincia de Castellón y fijarnos en distintas iglesias. Ha trabajado en San Mateo, ha trabajado en Almazora, en Morella, en Cáliz también, en una de las ermitas. Y luego también trabajó mucho en la provincia de Valencia. Si hablamos un poquito de su historia, como curiosidad comentar que se quedó viudo muy joven, con tres hijos, y finalmente rehizo su vida con una mujer de Onda.
¿Onda? Mira,
y
pues
se trasladó
cosas
a Onda.
Ajá.
Sí. Finalmente se trasladó a Onda. Sus últimos años estuvo viviendo en Onda. También vamos a encontrar lienzos suyos, por ejemplo, en la Concatedral de Santa María, ¿eh? Es decir, que es un pintor, la verdad es que trabajó muchísimo. Y luego además, finalmente también fue nombrado académico de la Academia de San Luis de Zaragoza de las Bellas Artes. Así que ahora lo que me gustaría es que cuando pasemos por allí le dediquemos un minuto a observar un poco esa fachada de la lonja.
Es muy bonita, tengo que decirte que es muy bonita. Llama mucho la atención primero los arcos, pero sí, una vez miras un poquito más hacia arriba, pues ves la pintura, el fresco, por decirlo de alguna forma.
Efectivamente, efectivamente. Pues ya sabemos de quién es. El original, de Joaquín Oliet.
Y la alegoría a las estaciones también me parece, sí, muy adecuado, ¿no?, para una lonja.
Efectivamente, efectivamente. La verdad es que tenía todo un sentido, que fue evolucionando. Hemos dicho que primero fue una parte de refugio de ese mercado de la hierba, de frutas y verduras y de forraje para animales, uh-huh, y luego se convirtió en un espacio, como su nombre indica, la lonja del cáñamo, tan importante que fue para Castellón, ese punto de compraventa, del cáñamo, tan importante. Y hoy en día, que tenemos pues una sala de exposiciones maravillosa, uh-huh, normalmente solemos tener exposiciones fotográficas, y luego en la planta baja pues tenemos publicaciones de la UGI, que también, si queremos aprender sobre la provincia o sobre la ciudad, vamos a tener publicaciones también muy interesantes.
Ivanoa, ¿de qué siglo estamos hablando? ¿De la Llotja del Cáñamo?
Pues mira, su construcción, estamos hablando que es empezó en 1607, y acabó en 1617, prácticamente al mismo tiempo que se estuvo construyendo la parte final del Fadrí. Por eso los canteros trabajaron en los dos espacios.
Bueno, por eso los arcos esos, ¿no?
Efectivamente, efectivamente.
Son de cantera, sí.
Efectivamente, de piedra. Y luego además en la esquina también podemos fijarnos que tenemos el escudo de la ciudad, en la esquina, en la parte superior, en una de las jambas, ahí podemos ver el escudo de la ciudad también.
El escudo, sí, de la ciudad, perdóname, Ivanoa, ¿qué, sí, representa? ¿Qué significa?
Pues ese son los, en la parte del castillo, del castelló, pues viene de ese castell, ¿no? Entonces, y luego tenemos pues las franjas, evidentemente, que lo tenemos en común con lo que fue la corona de Aragón.
Ya sabemos también más cositas. ¿Y qué ibas a comentar?
No, comentaba que además otra de las cosas que nos podemos fijar también en la Plaza de la Hierba es que en la esquina, con lo que es hoy la calle Colón, ahí tenemos, hemos hablado muchas veces también de la ruta de la cerámica, tan importante para Castelló, porque, sí, estamos dentro de la ruta europea de la cerámica. Uh-huh. Pues ahí tenemos dos muestras. Tenemos, por una parte, una cerámica que nos explica que se llama la Plaza de la Hierba, que lo tenemos ahí, pero luego justo en la otra esquina, lo que es hoy la calle Colón, antes no era la calle Colón, antes era la calle Zapateros.
Ajá, todo oficios, y, claro.
Efectivamente, que alguna vez creo que también hemos hablado del tema, como en la Edad Media muchas calles estaban divididas por gremios, o se agrupaban generalmente los gremios. Pues ahí es donde teníamos los zapateros. Entonces, si miramos en la parte superior, justo enfrente de la lonja, ahí vamos a ver un cerámica donde nos pone antigua calle Zapateros. Y además un dibujo muy interesante de un zapatero.
Ese sí que me lo he perdido. Ese no lo he visto.
Abrir los ojos.
Hay que abrir los ojos. Tú nos abres los ojos y además que tengamos buena vista, ¿no? Porque verdaderamente... Uh-huh. Ivanoa Ortega, como siempre, es un placer hablar contigo y hemos aprendido más sobre la Llotja del Cáñamo, ya lo creo.
Sí, un poquito más. De eso se trata.
Entonces, este fin de semana, ¿cómo lo vas a organizar?
Pues mira, este fin de semana seguimos un poco con el sábado por la mañana hacer el castillo a primera vista. Y luego, por la tarde, pues nos daremos una vuelta por nuestro maravilloso Museo de Bellas Artes. Y en próximas semanas esperamos contar novedades, de otras actividades que vamos a realizar, pero un poquito más adelante iremos contando.
Muy bien, pero todos aquellos que quieran tener más información, recuerda tu página web.
Muy bien, pues nuestra web es bambando.com.
Ya está, así de fácil. Así pues de fácil. Bambando, te dejo hasta la próxima semana, Ivanoa Ortega.
Muy
muchas
bien.
Gracias.
Feliz semana a todos.
Desnudar tu silencio, quiero verte por dentro, ser tu felicidad.
Pues fíjate que estamos llegando ya a la 1:00 p.m. con ese solecito que nos está dando. Qué placer, qué gustazo. Sin A la una, la información que te interesa en Mediodía COPE con Pilar García Muñiz. Y luego vuelvo contigo. Aún tenemos mucho, mucho para compartir y mucho de qué hablar.
Vamos a por lo que venga, sin que nada nos detenga. Alegría y corazón.
La una, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Arrancamos este mediodía mirando de nuevo al este de Europa, donde ha habido movimientos en las últimas horas. Moscú ha iniciado ejercicios navales en el mar Báltico, a pesar de que siguen insistiendo en que no tienen intención de invadir Ucrania. Bueno, mientras tanto, la Alianza Atlántica ha puesto sus fuerzas en estado de alerta y sigue enviando medios militares, incluyendo fragatas y también cazas de combate al este de Europa. Dicen que tomarán las medidas necesarias para proteger y defender a todos los aliados y están considerando también desplegar grupos de combate en el sudeste de la alianza. Jens Stoltenberg es el secretario general de la OTAN.
Nadie tiene derecho a la autodeterminación. La OTAN siempre defenderá que las órdenes siempre se deben respetar con unas políticas independientes de seguridad.
Y mientras prosiguen los esfuerzos diplomáticos por encontrar una salida a esta crisis. De hecho, Joe Biden mantuvo anoche una videoconferencia con líderes europeos. Habló con el primer ministro británico, con Boris Johnson, con el presidente francés, Emmanuel Macron, el canciller alemán, Olaf Scholz, el primer ministro italiano, Mario Draghi, también con el polaco, Andrzej Duda, y con la presidenta de la Comisión Europea, con Ursula von der Leyen. Una hora y 20 minutos de reunión para debatir la respuesta ante una posible agresión de Rusia a Ucrania. Pero en esa ronda europea, Biden no incluyó al presidente del gobierno, a Pedro Sánchez, y eso que después de la performance que se marcaron este fin de semana desde Moncloa, con un Sánchez a lo Gila, colgado al teléfono y hablando con el enemigo, parecía que iba a ser él el que fuera a liderar esta crisis. Desde Moncloa aseguran que España ha sido el país que más contacto ha tenido con la administración Biden en las últimas semanas y que además el presidente de los Estados Unidos pues ya conoce la posición del gobierno. Pues igual por eso le ha excluido precisamente de la reunión, porque claro, explícale tú a Estados Unidos o a cualquier país que tú estás con la OTAN, pero sin embargo tus socios de gobierno han enarbolado la bandera del no a la guerra y solo ven belicismo en la postura de Occidente y no sin embargo en Rusia, que lleva 8 años de hostigamiento e invasión en Ucrania. Bueno, esta tarde el ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, comparece en el Congreso para explicar la posición de España en esta crisis. Álvarez, que ya dijo hace unos días que en materia exterior el que manda es única y exclusivamente el presidente del gobierno. Pero la tensión en el Ejecutivo no termina aquí, porque siguen también las fricciones por la reforma laboral, en este caso con los socios parlamentarios de Sánchez. Bildu y Esquerra no dan su brazo a torcer y al gobierno se le acaba el tiempo. La reforma está aprobada por decreto, pero se tienen que refrendar en el Congreso la próxima semana y por ahora no salen las cuentas con los votos. Imagínate la cara que se les puede quedar si después de vender el acuerdo y además publicarlo en el BOE, la reforma se tumba finalmente en la Cámara Baja. Así que Moncloa busca nuevas alianzas en Ciudadanos y en el PNV, que a buen seguro ya están preparando una lista de concesiones a cambio de su apoyo. Nada, desde luego, que no hayamos visto antes. Pues así viene este día, que tiene otras noticias también destacadas que debes conocer a esta hora y que te cuenta ya Ángel Correas.
Contamos, Pilar, que ha sido desmantelada la rama española de una red internacional que falsificaba pasaportes COVID y PCR. 7 personas han sido detenidas y unas 1.600 están investigadas por recurrir a esos servicios. Una trama que incluso les inscribía en el Registro Nacional de Vacunación sin que tuvieran una sola dosis. También encontramos que han encontrado el cadáver de una mujer con heridas de arma blanca en una panadería de Fuentes de Cesna, en Granada, y el cuerpo de su marido con un disparo en la cabeza y una escopeta al lado. La Guardia Civil investiga este suceso como un posible caso de violencia machista. Si se confirmara, se trataría de la segunda víctima mortal en este año. Y suben las pernoctaciones hoteleras, es una buena noticia para el sector del turismo español en 2021, aunque aún están un 50% por debajo que las que se registraron en 2019, el año prepandemia. El número de turistas alojados en establecimientos hoteleros remontó en ese 2021 en todas las comunidades, sobre todo en Baleares, con un alza del 332%. Jaén y también en Cataluña y en Galicia. Y hoy se celebra la fiesta de la conversión del apóstol San Pablo, con la que cada año finaliza la semana de oración por la unidad de los cristianos. Con este motivo, a las 5:30 de esta tarde, el Papa presidirá la celebración de las segundas vísperas en la Basílica de San Pablo extramuros de Roma. Y además, ante la actual situación de Ucrania, la Comisión General de Justicia y Paz ha hecho un llamamiento para que cada parte implicada recupere el sentido común, buscando puntos de encuentro y espacios para el diálogo sin líneas rojas que dificulten las negociaciones. Pide además que se establezca una hoja de ruta que alivie las tensiones belicistas y se paralice cualquier actividad militar para avanzar en las políticas de paz y de entendimiento.
Y en los deportes, José Luis Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Rafa Nadal va a jugar las semifinales del Open de Australia.
Ha dicho el español nada más terminar el partido: no sé cómo he ganado, ha sido un milagro. Nadal ganaba 2-0 y ha tenido que jugar el quinto para ganar al canadiense Shapovalov. El español ha sufrido un golpe de calor durante el partido que le ha afectado al estómago.
Un golpe de calor, en todas reglas, se me ha cerrado el estómago, me sentía un poco mareado, la verdad, y no tenía buenas sensaciones corporales a nivel de respiración y a nivel de estas cosas, ¿no? Con lo cual, sinceramente, cuando me he ido estaba un poquito preocupado porque me sentía un poco mal y me han hecho los chequeos médicos, la presión, me han mirado las constantes vitales, me han mirado la presión de la sangre, todo, que todo estuviera más o menos bien, y se ha podido sacar adelante un partido que parecía prácticamente imposible.
Nadal va a jugar las semifinales contra el ganador del Berrettini Monfils, el italiano. Está ganando 2-0. Tenemos otra cita a las 3:30 de la tarde. España-Polonia en el europeo de balonmano. Joan Cañellas ha dado negativo en dos pruebas y podría ser convocado para este partido. Nos vale el empate para jugar las semifinales. Y en el mercado futbolístico, el Valencia ha hecho oficial la incorporación del central suizo Eray Comert.
Gracias, Corrochano. Estás en Mediodía Cope.
Mediodía.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Hola de nuevo, soy Ante Interuel en COPE más Castellón. Aún tenemos mucha información para darte. Por ejemplo, la exposición de pintores y escultores en el Ateneo Cultural de Castellón. Nuestro espacio de Cáritas Contigo. Nuestra cita con Ceracope y Pamesa con Alberto Marco a partir de la 1:30. Y ahora vamos a dar una ojeadita a las páginas web. Empezamos con castellóninformación.com y el titular es el siguiente: La Baiduxo y Nules preocupan por ser los municipios con más incidencia acumulada de la provincia. También queremos saber qué tiempo vamos a tener en las próximas horas. Moisés Camuñas, buenas tardes.
Buenas tardes. Esperamos para las próximas horas en la provincia de Castellón que vayan remitiendo las precipitaciones y que queden intervalos nubosos en el cielo. La cota de nieve se mantendrá sobre unos 1.200 o 1.400 metros. En cuanto a las temperaturas, hoy no presentan grandes cambios, son ligeramente más altas, con máximas de 15 grados en Castellón de la Plana y de 15 también en Vinaroz. Y si nos referimos al viento, seguirá del nordeste en el litoral e irá a menos con el paso de la tarde, mientras que en el resto continuará flojo y del este. Si nos fijamos ya en la jornada de mañana miércoles, esperamos en Castellón tiempo estable en general, con cielos poco nubosos o despejados. Por último, las temperaturas mañana no presentarán grandes variaciones, con unas mínimas de 4 grados en Castellón de la Plana y también en Vinaroz, mientras que las máximas serán de 15 grados en Castellón de la Plana y de 14 en Vinaroz. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Y, por supuesto, también damos un repaso a nuestra página web cope.es/Castellón. La noticia más importante: Castellón sumó en 2021 un total de 1.558 nuevos donantes de sangre. Las donaciones de sangre vuelven a niveles previos a la pandemia en la Comunidad Valenciana. También nos hacemos eco de que Alcer Castalia le pide a Sanidad, como hemos escuchado anteriormente, acelerar la creación de la unidad de trasplante renal en Castellón. Que Ciudadanos, sobre el pasaporte COVID, da una falsa sensación de seguridad. Que Moncofa acusa a Costas porque le arrebata 37.000 metros cuadrados. Y que el COVID-19 sigue repuntando en Castellón, aunque se vislumbran los primeros brotes verdes. Si quieres ampliar esto, ya lo sabes. cope.es/Castellón.
Almería.
COPE más Castellón.
Estar informado.
¿Quién me va a entregar sus emociones? ¿Quién me va a pedir que nunca la abandone? ¿Quién me tapará esta noche si hace frío? ¿Quién me va a curar el corazón partido? ¿Quién llenará de primaveras este enero? ¿Y bajará la luna para que juguemos? Dime si tú te vas, dime cariño mío. ¿Quién me va a curar el corazón partido?
Pues entre otras cosas, hay que reconocer que Cáritas hace su labor. Cada martes a esta hora aproximadamente nos acercamos a la actualidad de Cáritas con entrevistas a diferentes personajes con los que repasamos la realidad social de nuestra provincia. Un espacio Cáritas Contigo elaborado por el Departamento de Comunicación de Cáritas Diocesana de Segorbe, Castellón.
Solamente aquello que te sobra.
Hoy conectamos con Marisa Vilarroch para hablar de un nuevo Spy Amp Core que está en funcionamiento desde hace muy pocos días. Marisa, ¿dónde te encuentras?
Hoy nos encontramos en el Grau de Castelló, en los bajos del número 7 de la calle Ciudadela, donde esta pasada semana abrió sus puertas el Spy Amp Core de Cáritas Parroquial de San Pere. Este nuevo Spy Amp Core se suma a los ya existentes en Onda y Almasora. Nos acompaña Mosén Alberto Arrufat, párroco de San Pere del Grau y responsable del equipo de Cáritas de la parroquia, que son los que han impulsado este Spy Amp Core. Mosén Albert, para empezar, ¿qué es un Spy Amp Core?
Un Spy Amp Core es el lugar, el recurso, el proyecto que tiene Cáritas para dar respuesta a la necesidad de la ropa, del vestir, así como damos respuesta a la alimentación o a los recursos de otro tipo. En este caso concreto, el proyecto gira en torno a lo que es el recurso de dar respuesta a las necesidades en vestir de las personas.
¿Qué se puede encontrar en un Spy Amp Core?
Como es un proyecto sobre la ropa, pues la primera impresión que da el Spy Amp Core cuando uno entra en él es que parece como una tienda, pero no lo es. Es un lugar donde, como digo, está la ropa, donde las personas participantes, los usuarios de Cáritas que tienen esa necesidad pueden venir y recoger aquellas prendas a su gusto, en su justa necesidad por la talla o lo que necesite cada uno para poder resolver esa necesidad. Pero esta no es solo exclusivamente para las personas que se les dona esta ropa, sino también abierto a cualquier persona que quiera adquirir la ropa que pueda encontrar aquí en el Spy Amp Core.
Es además un punto de encuentro y dinamización para el barrio, donde se puede realizar todo tipo de actividades como charlas, conferencias, exposiciones. Sí. ¿Es así, Mosén Albert?
Eso es. El proyecto es un proyecto muy amplio porque, por un lado, está la necesidad de cubrir la cuestión del vestir, pero también es tomar conciencia de la necesidad de recuperar algo tan contaminante como es la ropa. En estos momentos, la contaminación en el mundo, pues el peso de lo que es el textil, pues es un foco muy importante de contaminación, que si no tenemos iniciativas como esta para recuperar y para poder volver a usar la ropa, pues es un problema. Entonces, todo lo que hagamos aquí en este espacio siempre girará en torno a ello. Podemos hacer charlas, también talleres o algún tipo de proyecto más sencillo, pero siempre relacionado con el vestir.
El Spy es un lugar abierto a todas las personas que quieren visitarlo y comprobar los servicios que ofrece, con una magnífica tienda de ropa, como nos comentaba. ¿Esta ropa puede comprarla cualquier persona?
Sí, es todo lo que hay aquí, aunque tiene su etiqueta con su precio, simplemente porque se valora todo el trabajo que hay detrás del proceso que hay en la ropa. Desde que se echa en el contenedor hasta que llega aquí al Spy Amp Core o a las tiendas, pues hay muchas personas que trabajan en este sector de recuperación de la ropa, y entonces se tiene que ofrecer lo que aquí las personas contribuyen para pagar ese servicio, que es el recuperar la ropa. Entonces está abierto a cualquier persona tanto que quiera estar interesada en adquirir la ropa como en las charlas que también estaremos realizando aquí en su momento.
Nos comentaba que el SPAI está en funcionamiento ya desde esta pasada semana. ¿Y qué tal acogida ha tenido en el Grau este SPAI?
Es todavía pronto para hacer una valoración de si ha sido buena o mala. Yo creo que es buena y será muy buena porque sin apenas publicidad, pues ya ha habido muchas personas que se han acercado en las horas en que hemos podido tener abierto ya el recurso, pues ha habido muchas personas que se han acercado a preguntar o a interesarse en qué tipo de ropa. Es una ropa muy buena, una ropa que sí que puede ser útil para cualquier persona. Yo creo que tendrá muy buena aceptación. Y no solo eso, sino en los mensajes también que vamos a lanzar alrededor de lo que es este proyecto.
Y además de la ropa, ¿qué próximas actividades tenéis previstas para este SPAI en el Grau?
Sí, sobre todo es concienciar. Todo lo que hagamos lo estamos pensando en la línea de concienciar sobre la ecología, sobre la recuperación de la ropa. También es verdad que habrá algunos otros objetos como juguetes o libros infantiles que también están en la línea de recuperarlos para que puedan aprovecharse otras personas. Y también, pues, si hay algún tipo de taller que podamos poner en marcha como corte y confección o reparación de ropa, pues para que se beneficien los participantes y las personas que estén interesadas en ello.
Y para las personas que en estos momentos nos están escuchando, ¿cómo las podemos invitar a venir a conocernos, a venir a conocer el SPAI del Grau?
Pues los invitamos a que participen, sobre todo en eso, en tomar conciencia de que hay que recuperar la ropa de alguna manera y que sepan que haciendo el acto de venir y adquirir alguna de las prendas se está contribuyendo, es una contribución, por un lado, a que haya menos contaminación a causa del vestir, por supuesto, a tomar conciencia de lo importante que es el tener el tema ecológico en estos momentos. Y también porque es una manera de que haya personas que trabajan en este sector de recuperación de la ropa para que puedan tener también un trabajo digno, un trabajo que pueda también ayudar a personas indirectamente, como digo, en el proceso que va desde el contenedor hasta que llega aquí al SPAI Encore.
Pues muchas gracias, Mosén Albert, por acompañarnos y también a todo el equipo que ha hecho posible que el SPAI Encore del Grau de Castellón sea una realidad y un cuidado de la creación.
Gracias a todos.
Gracias a ti, Marisa. Pues ya lo sabes, en el Grau de Castellón, si quieres colaborar, tienes el SPAI Encore.
Y bajará la luna para que juguemos. Dime si tú te vas, dime, cariño mío. ¿Quién me va a curar el corazón partido?
Y ahora, en un momentito, queremos hablar con Miguel Ángel Mulet del Ateneo Cultural de Castellón, porque por fin se ha podido realizar la exposición de pintores y escultores. Él nos lo cuenta.
Albani, tu tienda de muebles, está de rebajas. Salones, sofás, descanso, exterior, decoración y mucho más. La mejor calidad con hasta un 30% de descuento. Muebles a medida y proyectos de decoración. Además, el transporte y montaje son gratuitos. Estamos en Carretera Nacional 340 a Villarreal. Albani, tu tienda de muebles, ahora en rebajas. Visita también nuestra web, albani.es.
¿Te has cambiado el suelo de casa?
Sí, fui a Maderas Laval y lo elegí.
Ya, pero qué rollo con las obras, ¿no?
¿Qué va? Sin obras y bien montado por un profesional. Además, si un día me cambio de casa, me lo puedo llevar.
Uf, será muy caro.
Tienen para todos los presupuestos y marcas de primera calidad como Pergo y Parador.
¿Dónde dices que están?
En Avenida Hermanos Mou 205 de Castellón y en maderaslaval.com. Maderas Laval, madera de líder.
Caroline, ve hacia la luz. ¡Ve hacia la luz!
¿Qué dices? ¡Con lo cara que está!
Ahora es el momento de cambiar tu viejo electrodoméstico por uno de bajo consumo y ahorro energético. En Gasman Electrodomésticos te asesoramos y, como siempre, con los mejores precios. Comienza el año ahorrando. Gasman Electrodomésticos, en la ciudad del transporte de Castellón y en gasmani.es.
Sí, sí, sí. Gasmani, sí.
Castelló bonifica l'impost de béns immobles de naturalesa rústica a les finques en producció. Fins a un 50% per a les parcel·les en actiu i fins a un 70% en les que siguen, a més, ecològiques. Fins a l'1 de març pots presentar-te a la convocatòria fiscal de 2022. Més informació en castelló.es, al Registre General o en la seu electrònica. Ajuntament de Castelló.
Herrera en COPE. COPE más Castellón.
Estar informado.
Somos viajeros, a mí me gusta viajar y sobre todo cuando estamos a martes. Hay un dicho que es, el martes ni te cases ni te embarques o algo así. Miguel Ángel Mulet, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Sí? Pues, el martes ni te cases ni te embarques, pues tampoco hay que hacerlo así, ¿eh? Si un día, si en alguna ocasión te toca embarcarte, pues tampoco pasa nada.
¿Verdad que no? Tenemos que quitarnos alguno que otro de ellos, de esos refranes.
De esas supersticiones, ¿verdad?
Sí. Pero aunque los refranes son interesantes, ¿eh, Miguel Ángel?
Sí. Y en muchas ocasiones están cargados de verdad.
Están cargados de verdad. Yo creo que los han sacado después de prueba-error, y dicen, pues no te arrimes debajo de un árbol porque a lo mejor te cae una rama. No lo sé. Bueno, no tengo ni idea. Bueno, vamos a hablar con Miguel Ángel Mulet Taló, que es el que se encarga de las artes plásticas y responsable de Biblioteca del Ateneo Cultural de Castellón. Ahí es nada, Miguel Ángel.
Bueno, ahí es nada por lo que supone. Para mí es una satisfacción y un orgullo. En efecto, estoy en la Junta Directiva del Ateneo y soy responsable de actividades plásticas y biblioteca. Pero ahí es nada por lo que supone para la ciudad de Castellón tener una institución como el Ateneo. El Ateneo que se ha preocupado desde hace más de 100 años de cuidar aspectos, potenciar aspectos de la cultura, la investigación, la pintura, y tiene una extensa biblioteca. Hay que decir que hemos contado con la Universidad Jaume I para que en los últimos años la clasificara perfectamente y está clasificada e integrada dentro de los fondos paralelos de la biblioteca de la Universidad Jaume I. Eso en cuanto a la biblioteca.
En cuanto a
las actividades plásticas, pues podemos hablar mucho también.
De eso quiero que me hables, porque hay una exposición de pintura y escultura, ¿no?
En este momento, y para situarte a ti y a los que nos están escuchando, el Ateneo se ha tenido que desplazar por las obras del edificio de la calle Antonio Maura al casino antiguo. Uh-huh. Y en el casino antiguo, gentilmente, y por la intermediación del Ayuntamiento de Castellón, nos han cedido pues un despacho para la secretaria y tenemos allí, nos podemos reunir y desarrollar nuestras actividades. Pero una de las actividades que hacía habitualmente el Ateneo era una exposición de los artistas del Ateneo. Desde hace 2 años, como consecuencia del traslado y como consecuencia de la pandemia, uh-huh, no se había podido hacer. Entonces nos pusimos manos a la obra y conseguimos, y también hay que agradecer la gentileza que la Fundación Dávalos Fletcher nos acogiera para desarrollar esta exposición. Ajá. Puesto en contacto con los pintores del Ateneo, que en principio fue un poco difícil, porque la verdad es que la gente, yo no sé si es que no se lo creía o no se lo imaginaba, y bueno, pues no hubo una respuesta masiva. Pero sí que es cierto que una vez ya nos pusimos a llamar por teléfono y a entrar en contacto y a explicar bien el proyecto, ha habido una gran respuesta y además de extraordinaria calidad. La exposición consta de 40 obras de 40 obras de artistas del Ateneo y, uh-huh, además, y esto sí que es importante, hemos hecho un homenaje a los 3 pintores que, desgraciadamente, este año nos han dejado, que han sido Paco Puig, José Antoni Pradells y Luis Prades. Ajá. Bueno, pues la exposición tiene en un frontis un homenaje a estos 3 artistas y después está, y en eso también hay que felicitar a la Fundación Dávalos, porque han sido ellos los que han distribuido la obra, por temáticas. Está una zona de retratos, una zona de paisajes, una zona de abstracción. En fin, ha quedado una exposición muy completa, de la cual los propios artistas se sorprendieron al verla colgada, y la Junta del Ateneo pues está muy satisfecho de haber desarrollado una actividad que, como te digo, desde hacía más de 2 años se había abandonado.
Miguel Ángel, ¿la exposición está desde el pasado viernes 21 de enero y hasta cuándo va a estar?
Está desde el 21 al 30 de enero en la Fundación Dávalos, y es visitable a partir de las 6 de la tarde hasta las 9.
Y una vez terminemos con esta exposición, ¿qué tiene en la mente Miguel Ángel Muletalo como de Artes Plásticas, bueno, y responsable de biblioteca?
Bueno, tenemos 2 proyectos. Uno, ya hemos recuperado la exposición y, bueno, pues ya vamos a preparar o a iniciar el camino para desarrollar otro. Estamos convencidos de que la relación con la Fundación Dávalos será fructífera, y ya habrá que ir pensando. El Ateneo normalmente hacía 2 exposiciones al año, con lo cual pues podríamos estar pensando ya en una nueva exposición para después del verano. Eso en cuanto es la propia exposición. Pero también hemos tratado en la Junta del Ateneo la posibilidad de esas exposiciones hacer una selección de entre 15 y 20 obras, ¿sí? Porque pretendemos entrar en contacto con otros ateneos de España para hacer intercambio de exposiciones. Entonces, es uno de los proyectos que en este momento estamos trabajando y que particularmente me ilusiona, pero a toda la Junta, la posibilidad de intercambiar exposiciones de artistas del Ateneo con otros ateneos de la geografía nacional. Bueno, pues esos son los dos proyectos más importantes. Hay un tercero, lo que pasa es que se está bastante más por trabajar, que es la de desarrollar exposiciones temáticas. Pero eso, sin contar con una sala propia del Ateneo, pues la verdad es que es muy difícil, ¿no? Pero, en fin, está ahí también en la carpeta de trabajo. Pero, como te digo, los dos proyectos más importantes es conseguir desarrollar los 2 proyectos expositivos anuales y, además, iniciar una ruta de intercambios con otros ateneos de España.
Con otros ateneos. ¿Cuándo estarán finalizadas las obras del Ateneo?
Bueno, este es un tema más complicado que deberías preguntar a la alcaldesa de Castellón.
Bueno.
Las obras parece ser que estarán finalizadas en 1 año y medio. La alcaldesa pretende que estén acabadas antes de las elecciones. Bueno, pues no lo sé. Pero quedan otros flecos pendientes, porque este centro realmente es un centro de tercera edad. Y entonces hay que ver de qué forma se concilian las 2 cosas y de qué forma podemos adecuar las dependencias del Ateneo dentro de este centro. En fin, serán los técnicos municipales, el arquitecto y la propia alcaldesa o la concejal de Cultura, no lo sabemos exactamente, quienes dispongan cómo nos hemos de reintegrar y en qué condiciones y en qué espacio, ¿no? Pero el Ateneo sí que es cierto que tiene una biblioteca importante, que no tiene ningún inconveniente en poner a disposición de cualquier ciudadano de Castellón, que necesita de una sala porque tenemos unos ciclos permanentes, todos los viernes tenemos nuestras conferencias, y después que también necesitamos una sala de exposiciones para poder desarrollar dos proyectos expositivos. Antaño, el Ateneo tenía incluso taller de pintura, tenía un taller donde la gente podía ir allí a pintar y demás. No sé si esto también será factible y, bueno, pues en esa línea de trabajo estamos nosotros, siempre a expensas y condicionados de las de la última decisión que tome el Ayuntamiento de Castellón, que era quien nos tenía albergados.
Pues ahí queda dicho. Miguel Ángel Muletalo, bueno, enhorabuena por poder haber realizado la exposición de pintura y escultura.
La verdad es que estamos muy satisfechos. Muchas gracias a vosotros por interesaros. Y aprovecho para invitar a los vecinos, ciudadanos de Castellón y amantes de la cultura a que pasen, porque de verdad que vale la pena ver la exposición.
Un abrazo y hasta la próxima, Miguel Ángel.
Muchas gracias.
El coche que quieres no está disponible. Por favor, mantente a la espera.
No esperes más. En Kia tenemos muchos coches esperándote. Acércate a tu concesionario Kia y descubre si el tuyo está disponible.
Kia. Descubre lo que te inspira. Ven a Automoción Cano, concesionario oficial Kia en la provincia de Castellón, o visítanos en kia.com.
Automoción Cano Kia, su concesionario Kia para Castellón y provincia, junto Rotonda La Salera, Castellón.
Este año no pases frío. En Font Calefacción tienes radiadores eléctricos noruegos Novo, radiadores de bajo consumo sin instalación. Font Calefacción, en San Francisco 40 de Castellón y en fontclima.net.
Temporada de calçots en Restaurante Chiva. Ya puedes disfrutar de riquísimos calçots acompañados de su salsa, alcachofas y lo que tú quieras, porque en el Chiva podrás completar el menú a tu gusto. Carnes a la brasa, arroces, un espectáculo. Como los huevos trufados, una delicia que tienes que probar. Bar Restaurante Chiva, Avenida Alcora 187, frente gasolinera, Castellón.
Año nuevo, vida nueva y, por supuesto, armario renovado. Ven al Centro Comercial Salera y disfruta las rebajas en tus tiendas favoritas. Aprovechate de las mejores compras y los mejores restaurantes para tu día de shopping. Salera, muy top.
¿Buscas tu vivienda nueva en el centro de Castellón? Edificio Cervantes, de Grupo Pardo, en zona Instituto Ribalta. Con viviendas de 2, 3, 4 habitaciones y dúplex con grandes terrazas. Todos con garaje y trastero. Dotados con las máximas calidades del Grupo Porcelanosa. Tu piso en el centro de Castellón lo tiene Grupo Pardo. Edificio Cervantes.
Obras ya iniciadas.
Mediodía.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Pues eso queremos, queremos la última hora con Quique Rodríguez.
Desaquem les paroles del president del CER Castalia, l'Associació de Malalts Renals, Juan Domènech, així, en COPE, on ha celebrat que Castelló siga líder en quant a donacions d'òrgans al nostre país, encara en no comptar amb un centre de trasplants renals. Per això demana la creació d'aquesta unitat conforme es va comprometre la Conselleria de Sanitat. Censura que les inversions més importants sanitàries se'n vagin a València i que els hospitals a la província de Castelló queden reduïts únicament a aspectes comarcals. La entrevista completa, Juan Domènech, la pots escoltar una altra vegada a la nostra pàgina web, a cope.es. I la pressió hospitalària puja, es situa en 256 persones ingressades amb 23 malalts greus a la UCI per la Covid. El total de víctimes és ja de 959 per la pandèmia i entre el divendres i el diumenge, en 3 dies, es van detectar 8.103 nous contagis a la província de Castelló.
Gracias, Quique. A las 2 y 20 se amplía toda esta información. Y nos vamos preparando para recibir a Alberto Marco con Ceracope y Pamesa.
Con Grupo Industrial Pamesa, Ceracope Castellón. El repaso a la actualidad informativa de la industria azulejera provincial todos los martes a partir de la 1:30 de la tarde en COPE más Castellón, 101.6 FM y cope.es/directos/Castellón.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Y tiempo en este Ceracope Castellón. Ya hablábamos estos días de objetivos de 2022, de cosas que nos va a dejar este año, y una que llega muy solicitada desde hace muchísimo tiempo y que, bueno, en principio debe llegar, porque fue lo que se anunció desde el Gobierno Central, desde el Ministerio, es esa subasta para nuevas plantas y también la renovación de los cogeneradores. Ya sabemos este tipo de eficiencia energética que también está presente en la industria azulejera, pero muchos más puntos industriales de toda España. Eso sí, como decimos, faltará ver la fecha, porque de momento la Asociación Española de Cogeneradores, desde ACOGET, ya han indicado que están de acuerdo con la subasta, pero con ciertas puntualizaciones. Por ello ya han presentado diversas alegaciones. Nos las van a explicar desde esta asociación. Secretario General de ACOGEN, Javier Rodríguez, muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Alberto.
Como decimos, 2022 parece que por fin va a ser el año de eso tan esperado y tan demandado al Gobierno Central. ¿Cómo es esa subasta?
Pues sí, es una gran noticia que la industria de este país empiece el año con esa perspectiva de que vamos a tener un marco pues para hacer cogeneraciones y para renovarlas, que llevábamos pues en este país desgraciadamente pues 10 años esperando este marco, mientras otros países como Italia o Alemania pues han aprovechado todo este tiempo para seguir incrementando pues la eficiencia y la competitividad de sus industrias.
Y ahora, como decimos, esta subasta, que llega el anuncio, ya habéis podido echar una primera mirada y ya habéis visto que hay cosas que podrían mejorarse, ¿no?, de en principio. Por eso ya habéis presentado varias alegaciones de carácter técnico.
Así es. Bueno, nosotros hemos trabajado desde la asociación pues un año, más de un año, pues muy estrechamente con el Ministerio para sacar un marco, ¿no?, una propuesta, ¿no? Y efectivamente, pues ahora que ha salido a información pública, que todo el mundo puede ver cómo el Ministerio ha diseñado pues esta convocatoria de subastas de cogeneración, bueno, pues vemos que hay algunos elementos en los que conviene, es muy importante que se mejore, ¿no?, que se modifique, pues porque resta mucha flexibilidad en muchos puntos, y especialmente yo creo que es un tema pues vital para muchas industrias cerámicas de Castellón.
Y justamente uno de los puntos que más puede afectar a esta industria cerámica es uno de los hechos que también habéis remarcado en estas alegaciones, que es el relacionado con el ciclo de vida, con la vida útil de la cogeneración, que está marcada en 25 años actualmente, que desde el Ministerio apuntan a 10, y que esto pues también ha podido afectar, porque ahora mismo, si no me equivoco, hay bastantes plantas de cogeneración en la cerámica que están a punto de acabar su vida útil.
Efectivamente, en el sector cerámico y en todo el país pues tenemos cerca de 200 plantas en industrias pues alimentarias, cerámicas, químicas, papeleras, refinos, ¿no? Industrias que producen el 20% del PIB industrial del país y emplean mantienen más de 200.000 empleos, pues están al límite de acabar su vida. En esta nueva propuesta el gobierno pues establece que estas plantas nuevas y estas plantas que se renueven pues que tengan una vida de 10 años, y claro, es muy exigua, ¿no? Pero no es solo el tema de la vida de 10 años, ¿no? Son temas pues un poquito más de calado, tanto en la parte buena que el Ministerio ha diseñado y que toda la industria y los cogeneradores asumimos, como en la parte pues que hemos alegado, ¿no? Por la parte, digamos, muy favorable, bueno, pues la industria, los cogeneradores, nos comprometemos en este marco con el Ministerio a ahorrar un 50% más de energía de lo que veníamos ahorrando. Era ya el nivel de alta eficiencia de toda la Unión Europea, ¿no? Entonces, bueno, pues nos hemos comprometido a superar en un 50% pues lo mejor que se hace en Europa, ¿no? También hemos adquirido el compromiso pues de incorporar el hidrógeno en todas estas plantas nuevas que hagamos, pues para que las plantas puedan utilizar hasta un 10% de hidrógeno. O sea que el sector ha asumido pues muchísimos retos tecnológicos y de futuro, ¿no?, para la descarbonización y la competitividad. Pero por otro lado vemos partes que tienen que mejorarse. Lo que hemos hablado, 10 años es muy poco para un ciclo de inversor de estabilidad de algo tan importante como es nuestras industrias. Y luego también la potencia que se subasta es muy cortita, son 1.200 megavatios, cuando solo las plantas que están demandando que llegan al final de su vida útil ahora y que están funcionando, solo esas plantas en los próximos 3 años suman 1.800. Pero bueno, donde quizás más vemos que es necesario el hacer ese cambio es en cosas de diseño, o sea, técnica de cómo vendemos nuestra electricidad. Digamos que en los tiempos corren hacia que las industrias tienen que tener marcos flexibles, y bueno, pues se nos han impuesto, que no las esperábamos, pues bastantes rigideces en cuanto a cómo vender nuestra electricidad en los mercados, ¿no? Y cuánto tenemos que autoconsumir, cuánto podemos vender. Eso, bueno, pues perjudica especialmente y singularmente a la industria cerámica, al clúster de Castellón.
Justamente comentas este punto, que es uno de los que os habéis quejado, porque estos requisitos de autoconsumo los calificáis como excesivos, y además es que llevan penalizaciones adicionales que van a dificultar gravemente toda la flexibilidad en esta operación relacionada con los cogeneradores, que también va a ser, digamos, el gran lastre dentro de esta normativa que ha sacado, de este marco.
Pues sí, mira, yo creo que todos nuestros escuchantes lo van a comprender muy bien. La industria cerámica utiliza mucho calor. En el fondo, hacer una baldosa es cuestión de tierra, de agua y de fuego, ¿no? Utilizan mucho calor y, de hecho, con cogeneración, pues son las plantas más eficientes del país. Pero el proceso de hacer azulejos demanda menos electricidad, ¿no? Entonces, se imponen unos límites de que tienes que consumir una cantidad de electricidad, pues que el propio proceso no la demanda. El proceso pide mucho calor, pero no pide tanta electricidad, ¿no? Entonces, digamos que nacen de partida con una penalización que se te aplica por no alcanzar ese tanto por ciento que te exigen de consumo de electricidad, ¿no? Entonces, claro, pensamos que no tiene sentido, ¿no?, que un tipo de industria como la cerámica pues inicie esa posición en estas subastas siendo penalizada cada año por no cumplir algo que es imposible que lo cumpla, porque su proceso va a demandar muchísimo calor, van a ser las cogeneraciones más eficientes del país y de toda Europa, pero no le puedes pedir que consuman toda esa electricidad en sus procesos.
Y todo ello llega en un año, bueno, cerrando un 2021, también entra 2022, donde si hablamos de energía, evidentemente toca hablar del coste económico que supone para la industria, porque también dentro de la cogeneración están ahí los precios del gas y del CO2, que ha hecho que la producción de las cogeneradoras haya bajado en estos últimos meses, incluso esté bajando en este principio de año.
Pues tienes toda la razón. Hemos pasado un año 2021 muy difícil para todos, ¿no?, con esta crisis energética global en la que, bueno, pues hemos visto que nuestros hogares se multiplicaban por 7 los precios de la luz, o que se han multiplicado también pues por 8 los precios del gas que consume la industria. Entonces, el año pasado ya hemos tenido una caída de la producción en cogeneración. Cuando cae la producción en cogeneración, cae consecuentemente la producción industrial del país, ¿no? Y este enero lo estamos pasando muy difícil. Llevábamos una caída del orden del 16%, lo cual es un desplome en toda regla, ¿no? ¿Esto por qué ocurre? Dices, bueno, pues porque ante esta crisis que hemos vivido, en la que se han multiplicado los precios, pues nosotros tenemos unas fórmulas que son las que fijan lo que el Ministerio nos retribuye, el sistema eléctrico. Dices que realmente solo reconocen, pues ahora mismo están reconociendo la mitad del precio que pagamos, tanto por el gas como por el CO2. Entonces, claro, lo que hemos pedido urgentemente al Ministerio es que tienen que revisar estas fórmulas para que reflejen a lo que estás comprando, ¿no? Porque realmente las fórmulas que nos están poniendo pues solo reflejan la mitad del precio. Y claro, eso está provocando pues una situación muy peligrosa para el sector. De hecho, esto es lo primero que pedimos, porque claro, si no se arregla estructuralmente la situación del sector para que el gas que el Ministerio fija el precio pues sea el precio que hay real y que pagan las industrias, y el CO2, que por ejemplo las industrias lo compran a 80 euros, pues el Ministerio lo fija para 6 años en 25 euros. Dices, oiga, esto genera pérdidas, ¿no? Entonces, si no se estructura, se revisa nuevamente este sistema, pues las subastas de las que hablábamos, que son el futuro de la industria, pues serán estériles, porque nadie va a ir a un proceso en el cual no está bien estructurado, no reconoce los precios, ¿no? Pues por eso le estamos urgiendo al gobierno de que el marco es muy positivo, el de subastas, ese es todo el futuro de nuestras industrias, pero que tenemos un grave problema de ajuste en el presente, en el día a día, y que hay que actuar rápido.
No sé si hay lo que también puede ayudar a conseguir ese consenso, ese acuerdo también con el Ministerio, puede ser justamente una de las cosas que has comentado, es el esfuerzo al que os comprometéis a seguir avanzando en la eficiencia energética, en la introducción del hidrógeno, puede ser un poco lo que ofrecéis desde los cogeneradores, desde Acoge en este caso, para mostrar al Ministerio que también queréis algo en contraprestación, algo de vuelta.
Claro, desde las industrias siempre trabajan y son capaces de comprometerse pues al máximo, ¿no? De decir, pues mira, ser los líderes en ahorrar energía en la Unión Europea, cuando en la Unión Europea exigen 10, aquí nos comprometemos a al menos 15, o sea, un 50% más. dices, bueno, pues eso es positivo, es ser capaces de liderar y tratar de desarrollar toda la economía del hidrógeno, ¿no? Que también ahí en Castellón pues hay proyectos muy importantes para todo el tejido industrial y con proyectos conjuntos con la refinería de Castellón, ¿no? Pero bueno, todo eso es lo que se puede hacer. En contraprestación, el ministerio pues lo que debe hacer es adecuar al devenir de los tiempos, a la realidad, pues la regulación. Vivimos en un mundo muy cambiante y hay que ir ajustando para las que las cosas respondan simplemente a la verdad, a lo que son, ¿no? A tener transparencia. Y yo creo que eso lo podemos lograr entre todos, ¿no? También, no solo desde las asociaciones y las industrias que nos comprometemos, sino pues muy especialmente desde las propias comunidades autónomas, ¿no? Bueno, pues la Generalitat Valenciana siempre ha sido un apoyo pues fundamental para la industria de cogeneración, para la cerámica y para la cogeneración. Entonces, bueno, estos días estamos recabando también, hoy precisamente cumple el plazo de alegaciones de las comunidades autónomas y ya desde pues casi todas las comunidades industriales que tienen presencia de industria, desde Cataluña, desde Galicia, desde la propia Valencia, que tenemos una relación excelente, pues estamos convencidos de que van a apoyar pues estas cosas que pedimos, pues porque son justas y además es bueno para toda la industria. Nada mejor que para este país y para nuestras ciudades y regiones que seamos capaces de tener más industria con más empleo de calidad.
Y ya para acabar, Javier, yo creo que la pregunta del millón, y no sé si te voy a intentar hacer que hagas de adivino, estamos hablando información pública, alegaciones presentadas, pero ¿hay fecha para la subasta todavía o todavía estamos a la espera?
No hay fecha, pero estamos muy cerca. Nosotros, claro, estamos urgiendo al Ministerio. Acaban de cerrar en estos días, como te comentaba, el proceso de público de comentarios y de alegaciones. Entonces, bueno, pues es muy probable que en un mes, mes y medio, seamos capaces ya de conocer ese marco definitivo publicado en el BOE y con fecha que las industrias tendrán que prepararse concienciadamente pues para ir a esa fecha con sus proyectos y jugándose pues una gran parte del futuro de sus industrias. Entonces, bueno, nosotros tenemos total confianza en que esto va a ser rápido y que podremos celebrar la primera subasta este año, pues porque va a redundar en el interés general del país y el bienestar de todos.
Y en un beneficio para un sector importante, en este caso para nosotros el cerámico, pero para todo el tejido industrial español, que necesita todo este apoyo extra de cara a fomentar pues esta cogeneración, que también es una manera de eficiencia energética que también puede ayudar a disminuir costes en esta materia. Javier Rodríguez, director general de la Asociación Española de Cogeneración desde Acogen, gracias por habernos contado todas estas alegaciones, cómo está la situación de la subasta, y esperemos eso, que la subasta de pronto, y entonces ya volveremos a ponernos en contacto con vosotros para que nos comentéis todos los pormenores de la misma.
Pues muchas gracias a vosotros por la atención y bueno, esperamos poder seguir en contacto y que muy pronto podamos ya tener esa fecha, ¿no? Que es clave y especialmente ahí en Valencia, no solo para la cerámica, que es fundamental, sino también hay muchísima industria alimentaria, industria química, hay industria del refino, industria papelera en la comunidad, que también nos consta que están esperando pues en la realización de estas subastas pues para poder planificar el futuro, pues esperemos a 15 años de sus industrias.
Toca hablar también, Antín, de toda la actualidad que nos deja durante la última semana el sector azulejero.
Muy bien.
Empezamos por un punto que justamente pasó la pasada semana en estos momentos que emitíamos, que es ese acuerdo del convenio entre BP, Ashcer y ANFEC para contribuir a los objetivos de descarbonización de la industria cerámica. El objetivo desde la empresa energética es colaborar con el clúster para lograr su descarbonización, un compromiso que tanto el gobierno central como el autonómico consideran clave en la ruta de descarbonización de la industria española. Con la firma de estos acuerdos, la intención de las partes es identificar conjuntamente sinergias y oportunidades de colaboración y explorar y desarrollar en un futuro soluciones técnicas que permitan, en este caso a BP, suministrar hidrógeno verde y biometano a las empresas que forman parte parte de estas asociaciones. Tanto ANFE como ARCE además promoverán entre sus asociados el establecimiento de futuros acuerdos de colaboración para la ejecución de proyectos concretos que se identifiquen por las partes. Y esta iniciativa, recordamos que está alineada con el ya anunciado proyecto de hidrógeno verde que va a poner en la refinería de Castellón la empresa BP. La fecha de operación prevista es 2024. La actualidad también nos lleva a lo que está ocurriendo durante esta misma mañana.
¿Dónde?
Y es que estamos teniendo, o ha habido reunión, mejor dicho, donde el presidente de Arcel, Vicente Nomdedeu, junto al conseller de Hacienda, Vicent Soler, la eurodiputada Inmaculada Rodríguez Piñero y también el secretario autonómico de la Unión Europea, Joan Calabuch, se han reunido con la gente de la Dirección General de la Competencia de la Unión Europea para tratar la situación del sector cerámico de la Comunidad Valenciana. También estarán presentes sus homólogos en Italia. A ver cómo son esas conclusiones y a ver cómo las podemos desgranar la próxima semana en este espacio. Y también de actualidad son los datos correspondientes a las exportaciones del mes de noviembre del año pasado. Todavía seguimos con un poco de retraso, pero muestran datos muy buenos, ya que creció un 24,7% comparado con el año 2020. Se logró desde el sector azulejero una facturación total en el extranjero de 361 millones de euros. Las fritas y esmaltes también crecieron, aunque con una cifra menor, un 7,2%. A falta de conocer los datos de diciembre, 2021 deja un aumento en el sector del azulejo del 24,5%, mientras que en el de fritas y esmaltes es del 20,5%. La actualidad más local nos lleva hasta San Rafael del Río. Y es que desde ayer ya tienen ese Parque de la Memoria abierto. Un parque con más de 200 metros cuadrados, que hasta el momento estaba recubierto por maleza y que se va a poder disfrutar desde el vecindario gracias a su participación y conseguir un premio dentro del concurso de regeneración urbana que impulsa la Diputación de Castellón. 180.000 euros que han ido a cargo del ente provincial dentro de ese plan cerámico y, como decimos, de este premio que fue 2019 en el concurso de regeneración urbana. Un CRU que justamente hoy va y ha aprobado las bases de lo que va a ser su quinta edición. Va a tener una primera fase donde los ayuntamientos tendrán que solicitar su participación con la presentación de un espacio candidato a ser renovado. Los únicos requisitos es que sea de multititularidad municipal y que estén degradados. En la segunda parte ya se abrirá la convocatoria a profesionales de arquitectura para que trabajen estas propuestas de mejora. De momento, como decimos, se ha abierto este de San Rafael del Río de 2019, igual que se abrió el de Vinarós, que fue el otro vencido en ese año. Ahora faltará ver los de 2020, los del año pasado, que recordemos son Benicàssim y Sot de Ferrer, a ver cómo avanzan estas obras. Otro concurso que ya ha abierto también su convocatoria es la sexta edición de los premios Urbanismo, Movilidad, Paisaje, Vivienda y Arquitectura con Perspectiva de Género. Los premios, que están organizados por la Vicepresidencia Segunda y Consejería de Vivienda y Arquitectura Biodimática y también por la Consejería de Política Territorial, Obras Públicas y Movilidad, quieren reconocer a las entidades, colectivos y personas investigadoras que hayan desarrollado acciones a favor de integrar la perspectiva de género en los entornos habitados urbanos y rurales, también los espacios de relación entre el espacio privado y el público, en el paisaje y en la movilidad. Viajamos ahora hasta Onda, porque se ha hecho balance de toda la inversión industrial que han tenido durante esta legislatura. En concreto, desde 2019-2021, el Ayuntamiento ha concedido 125 licencias de obra mayor, nueva edificación, demolición y actividad, que supone una inversión en la ciudad de 86 millones de euros. En 2019 se concedieron 44 licencias, llegando a invertir casi 20 millones de euros. En 2020 se disparó hasta los 50 millones de euros con 38 licencias y en el pasado, en 2021, crecieron notablemente las licencias hasta 43, aunque se recaudó un poco menos, 18 millones de euros. Viajamos ahora hasta la Alcora, donde está la sede del Pacto Territorial por el Empleo de los Municipios Cerámicos, que ha celebrado Consejo Rector, donde se ha dado luz verde al nuevo proyecto experimental Lanzadera hacia la Empleabilidad Sostenible 2022-2023, orientado a mejorar la empleabilidad del territorio, proporcionando formación específica en el sector cerámico, orientación laboral y asesoramiento empresarial para favorecer la inserción tanto por cuenta ajena como propia. Una vez ha superado este trámite, el consorcio va a presentar este proyecto a la Bora para poder optar a subvención y desarrollarlo a partir de este mes, próximo mes de abril. En clave empresarial, nos vamos hasta Almasora, hasta Neoliz, ya que continúa con su compromiso con la sostenibilidad y medio ambiente, con una iniciativa que busca hacer el mundo más habitable y sostenible. Por ello, dentro de este Neoliz Global Forest, se ha plantado un total de 730 árboles de cacao, esta vez en Haití, Colombia, de la mano de Tridom. Al igual que hicieron en una anterior edición en Kenia, Camerún, Ecuador y también en la propia Haití. esta nueva campaña de reforestación, que sirve para brindar reconocimiento a la red de partners por su gran trabajo, ha supuesto plantar un árbol por cada de uno de ellos, lo que va a contribuir a proteger el ecosistema y a reducir en 40.000 toneladas de CO2 durante los próximos años todas estas emisiones. Y otra empresa que también está buscando ser más sostenible es Inska. Por ello va a instalar más potencia de energía solar, más placas solares en la cubierta de su nave. El objetivo, según dicen desde la empresa, es reducir en un 40% la factura eléctrica gracias al sistema de autoconsumo. Concretamente, en la instalación va a contar con una potencia de 333 kilovatios capaces de producir 474.000 kilovatios al año de energía solar, con lo cual se espera un ahorro de energía del 67%. Y cerramos en Villarreal y con una felicitación.
Ah, estupendo.
Y es que hoy también se va a aprobar en el pleno del Ayuntamiento de la localidad la concesión de los premios BIN de febrero de 2022. Entre ellos recae el premio a un miembro del sector azulejero, concretamente al empresario y presidente de Cevisama, Manuel Rubert. Recordamos, Manuel Rubert, socio fundador y actual gerente de Natucer, también miembro de la Junta Directiva de Arcer, desde 2014 presidente de Cevisama, y también como villarrealense se destaca su vinculación con las tradiciones locales, como miembro de la Peña del Embolic o también miembro de la directiva de la Comisión de Peñas en la década de los 80. Con todo ello, felicitamos a Manuel Rubert por este
galardón del
Ayuntamiento de Villarreal y cerramos así este Ceracope Castellón.
Con Grupo Industrial Pamesa, Ceracope Castellón. El repaso a la actualidad informativa de la industria azulejera provincial todos los martes a partir de la 1:30 de la tarde en Cope Más Castellón, 101.6 FM y cope.es/directos/Castellón.
Cope Más Castellón.
Estar informado.
En Muebles La Fábrica cumplimos 80 años junto a ti. Por eso sabemos de muebles y también de rebajas. Descuentos de hasta el 50% y el transporte y montaje gratuitos. Ven a las rebajas 80 aniversario de Muebles La Fábrica. Solo nosotros podemos ofrecerte tanto por tan poco. En Castellón, en Media 91, sin ir más lejos. Compra también en muebleslafabrica.com.
Albani, tu tienda de muebles, está de rebajas. Salones, sofás, descanso, exterior, decoración y mucho más. La mejor calidad con hasta un 30% de descuento. Muebles a medida y proyectos de decoración. Además, el transporte y montaje son gratuitos. Estamos en Carretera Nacional 340A, Villarreal. Albani, tu tienda de muebles, ahora en rebajas. Visita también nuestra web, albani.es.
¿Te has cambiado el suelo de casa?
Sí, fui a Maderas La Valla y lo elegí.
Ya, pero qué rollo con las obras, ¿no?
¿Qué va? Sin obras y bien montado por un profesional. Además, si un día me cambio de casa, me lo puedo llevar.
Uf, será muy caro.
Tienen para todos los presupuestos y marcas de primera calidad como Pergo y Parador.
¿Dónde dices que están?
En Avenida Hermanos Mou 205 de Castellón y en maderaslavall.com. Maderas La Valla, madera de líder.
Caroline, ve hacia la luz. ¡Ve hacia la luz!
¿Qué dices? ¡Con lo cara que está!
Ahora es el momento de cambiar tu viejo electrodoméstico por uno de bajo consumo y ahorro energético. En Gasman Electrodomésticos te asesoramos y, como siempre, con los mejores precios. Comienza el año ahorrando. Gasman Electrodomésticos, en la ciudad del transporte de Castellón y en gasmani.es.
Sí, sí, sí. Gasmani, sí.
Castelló bonifica l'impost de béns immobles de naturalesa rústica a les finques en producció. Fins a un 50% per a les parcel·les en actiu i fins a un 70% en les que siguen, a més, ecològiques. Fins a l'1 de març pots presentar-te a la convocatòria fiscal de 2022. Més informació en castelló.es, al Registre General o en la seu electrònica. Ajuntament de Castelló.
Mediodia.
Cope Más Castellón.
Estar informado.
I got that sunshine in my pocket, got that good soul in my feet. I feel that hot blood in my body when it drops. Ooh, I can't take my eyes off of it.
Con buen ritmito vamos a llegar a las 2 de la tarde y decirte que de todo lo que hemos hablado hoy, que no se te olvide que tienes los abonos en 20 a 30 euros para el Auditori Municipal de Villarreal. Que hasta el 30 de este mes tienes también la exposición en el Ateneo Cultural de Castellón de pintores y escultores.
I can see but you when you dance, 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 feel good, good, creeping up.
Con Mambando Turisme y Experiencias hemos aprendido que la Llotja del Canem, la parte que tiene arriba pintada, es de Joaquín Oliet. Y que el Grau de Castellón cuenta con el Spy Am Cor de Cáritas Contigo. Acercándonos a las 2, mañana más y mejor, ha sido un placer estar contigo. Soy Antin Teruel, mañana más y mejor, como te digo. Y enseguidita a las 2 en punto tienes toda la información que te interesa en Mediodía Cope con Pilar García Muñiz. Hasta mañana. But you dance.